Por participar con nosotros. La siguiente charla, y aprovecho para saludar a Mateo Duarte, que está con nosotros. Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rosario, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenido a este su programa, Mateo.
Gracias. ¿Cómo va todo por allá por Ibagué?
Pues va muy bien, estamos muy bien, muy contentos y felices también de tenerlo con nosotros hoy aquí a Contrarreloj. Laura, tenemos invitado y tiene que ver con la comunidad LGBTQ+, pero esta vez y dentro del mes del orgullo gay, es una historia muy impactante que han reflejado diferentes medios de comunicación y nosotros no nos queríamos quedar por fuera, pero queríamos hablar justamente con el protagonista de esta historia. ¿Con quién vamos a conversar?
Pues Rosario, esta charla es con Naz Mohamed. Él es, como lo han catalogado muchos medios, el primer catarí en salir públicamente del closet y declararse abiertamente gay. Sabemos que esto pues no es muy fácil viniendo del país en el que él viene. Entonces pues digamos que hacerlo puede que hasta su vida le cueste.
Es que en la cultura claro. árabe de por sí, la religión árabe, Laura, lo que hace es que prohíbe esto. Hace un par de días nomás, con todo el tema de la FIFA y el mundial que se va a realizar allí, hablaban de la prohibición de parejas homosexuales de cierta manera. ¿Por qué? Porque ellos dicen, lo aprueban, pero no. Es así, lo aprueban, pueden ir, pueden estar allí, pero por favor no tengan ningún tipo de mostrar afecto en público.
Así es. Porque... eso es un no.
Sí, exactamente. Es un sí muy tibio.
Es un sí muy tibio. Estábamos leyendo justamente acá un artículo, ¿no? Andrés Pulido, del Mundial de Qatar, justamente.
Sí, sobre las decisiones que se habían tomado al respecto, ¿no? La FIFA incluso amenazó con rescindir contratos a hoteles que negaran reservas a personas que pues manifestaran orientación sexual LGBTIQ+.
Bueno, ¿quién es el protagonista de esta historia? Lo saludamos inmediatamente hoy a Contrarreloj, Mateo.
Mr. Mohamed, thank you so much for being here with us in the radio station. It's such a pleasure and what an honor to have you here.
Yes, thank you for having me. I'm absolutely grateful to have the opportunity to share my voice.
No, pues al revés, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta quizás para Naz Mohamed, el primer catarí en salir públicamente del closet. Naz, ¿esto qué ha significado para usted personalmente? ¿Hace cuánto usted quería hacer esto y cómo lo ha recibido su familia?
Mr. Mohamed, as the first question, we would like to know what doing this had mean to you personally, of course, and how long have you wanted to do this, and what did your family said at the end?
Yeah, absolutely. I have been living in the United States since I finished medical school to specialize and complete my medical training. So I have been living here in the United States since 2011, and I have filed for asylum in 2015 when my medical training was completed and I was supposed to go home. That was the time that I came out to my family, actually, and unfortunately we lost contact at that time, and I haven't been in touch with my family since then. I have then moved to San Francisco, and my asylum was granted in 2017, and I have been living and practicing medicine in San Francisco since then. I have been active in the LGBT medicine field and also advocating for different LGBT rights for many years, actually, and I have been involved with a lot of international LGBT efforts to help get people get to safety. And I have been thinking about saying something this year for a while. I've been preparing for it. It's just a lot of exposure to go and speak. And there is a lot of personal risk associated with it. But I really think it's absolutely important, not only for me to speak up, but for everybody to speak up when there is such a global display of human rights violations and seeing them being taken away and sold out by global organizations like FIFA.
Pues vea, Rosario, nos dice que, pues en este caso, en principio, dice que está agradecido de poder compartir su voz en esta entrevista. Dice que él vive en Estados Unidos, él hizo su escuela médica allá, su entrenamiento, lo que fue su especialización en este sentido, desde el 2011. Para ese entonces, él pidió el asilo médico, el asilo, y terminó su entrenamiento. Pues bueno, pues realmente él perdió contacto con su familia en ese tiempo y después se muda a San Francisco. En 2017 le dan el asilo, entonces él ya empieza, obviamente, a ejercer su carrera allá en los Estados Unidos y se volvió una persona muy activa en la comunidad LGBTI con respecto, pues obviamente, a la medicina. Y bueno, ya hace muchos años está involucrado en varios esfuerzos buscando, pues, ayudar a la gente a que se sienta seguro. Pero sí, nos dice que realmente lo pensó durante bastante tiempo en poder hacer esto, se preparó. Y bueno, obviamente, pues, el tema de la exposición es complicado, ¿no? Hablar de estos temas, porque, pues, obviamente es complicado. Y dice que, pues, realmente, pues, al final es importante hacerlo. Y dice que los derechos se están violando en este momento, entonces por eso ha querido, digamos, que hacer este tipo de cosas y mostrarle al mundo que, pues, él tiene esta orientación sexual.
Mateo, preguntémosle, por favor, ¿cuál es la petición específica que le está haciendo él en este momento a la FIFA?
Mr. Mohamed, what is that specific petition that you're doing to the FIFA?
So this petition is part of the whole campaign that I'm working on. And what's going on right now is honestly, like, has more than one aspect to it. For us as LGBT Qataris like myself, having a reputation laundering event that's happening right now in Qatar, can, like, and that very selective spotlight shine on Qatar without true reflection to all of our issues will immediately hurt people like me from being able to successfully get out and successfully file for asylum when our lives are endangered. Okay, so that's, like, the first thing. So the petition that I started, which is in more than one language, it's in at least six languages, is a petition to bring awareness, because most people right now don't even know something is happening, right? And if you're not following LGBT issues and political things related to LGBT issues, or you're not following soccer, you may not know that there is a massive, like, sports washing / reputation laundering event happening right now that is hurting people in Qatar, but is also a global assault on LGBT rights that are being told to not be themselves and are being excluded from participating in a global event that they're used to participating in all the time. So when something like that happens, we need to bring a lot of awareness. I know Germany is running a petition as well. Everybody is trying to mobilize and say something to bring awareness to it. And that's what I've been doing since I've come out a month ago. I've been trying my best to speak up and bring visibility to this issue.
Pues vea, Laura, en este sentido dice que la petición es esa campaña en la cual él se encuentra trabajando, obviamente, pues mostrar qué es lo que está pasando allá en Qatar en más de un aspecto, porque, pues, obviamente, en con respecto al tema de la reputación son bastante selectivos, ¿no? Entonces, obviamente, hay problemas al poder salir del closet, como se dice coloquialmente, y obviamente también con respecto a pedir asilo fuera de este país. Entonces, la vida está en peligro. Entonces, hace esta petición en más de un idioma, dice que son seis en total, para buscar alertar lo que está ocurriendo allá, porque si no se siguen los protocolos en este país, pues al final, pues, no se sabe qué va a ocurrir. Obviamente se afecta la reputación y termina perjudicando a la gente en Qatar. ¿Qué pasa? Pues terminan siendo excluidos de participar en eventos globales, y esto está sucediendo todo el tiempo. Entonces, para él se debe alertar, se debe intentar movilizarse y decir algo. Por eso él, hace un mes, él hace y toma esta decisión de dar un paso al frente y llamar la atención, y por eso usa su voz para decir estas cosas.
Nas, a través de las redes sociales vemos todos los días que las personas comparten a través de estos canales la manera en la que hicieron esta declaración, en la que salieron del closet. Algunos hablan de una fiesta, otras personas hablan de un post en Instagram, otros hablan de una reunión familiar, de un almuerzo, y en ese momento, pues, expresan su sentir, expresan su orientación sexual, salen del closet. Ese momento importante es un momento desafiante, con mucho miedo. Él, ¿cómo lo vivió y a través de qué canal él hizo esta declaración?
And Mohammed, all the, these people, all these persons are sharing this feeling through social media. People are sharing through different channels in different statements when they come out of the closet. In a party, maybe in a post on Instagram, maybe in a family reunion, on a lunch. They express their feeling in terms and related to this, their sexual orientation. So how do you live this, and through which media did you do this?
Just to make sure I understand this correctly, you're asking me about how did I come out? Is that what you're asking?
Yeah, exactly. Because it's difficult for a person, of course. So how did you do this? How was this thing? How did you prepare? And through which channel and media did you decide to do it?
So when I came out, I took the risk of physical harm, which is very likely in my case, into account. So before coming out, I made sure to have at least three or four big news channels share my news. So I came out on BBC News and The Independent and RTL Media in Europe were the first three that I lined up and made sure that they will actually share my story. Because if I did this halfway and came out and it only got to Qatar that I'm doing this, but not everybody else, then I would take all the risk with none of the benefits of getting this message out.
Pues vea, Pulio nos dice que realmente cuando él salió, pues antes de hacerlo, él quería como que tener esa certeza de que su historia fuera compartida y publicada, de hecho, en tres medios, en tres o cuatro medios, y así lo logró. Nos dice, mire, yo hablé con la BBC de Londres, con The Independent, que también hace parte del Reino Unido, dice, mire, la idea era compartir la historia, porque pues realmente si no lo hacía y si no se difundía de esta manera, pues al final no iba a tener este impacto que pues ahorita estamos para esta entrevista. Entonces esa fue la razón y así lo hizo.
Mateo, por favor, preguntémosle a nuestro invitado cuáles serán esas consecuencias o cuáles podrían ser esas consecuencias de afrontar o de reconocer su sexualidad.
And Mohammed, what will be the consequences at the time of doing this, of embracing your sexuality? What will happen at the time of doing this, like you told us in the last answer, sharing this with different media, with the world? What will the consequences that you will face after this?
So first of all, now my risk of being harmed is nearly 100% if I go back to Qatar, not only because I'm gay, but because I'm speaking against their policies. So I have two reasons to be directly persecuted, but also the general public in Qatar did send me a lot of hate speeches and death threats. So if the government doesn't do it, the people will. And that unfortunately includes my own family. So I do think I would be at risk of that physical harm. I actually contacted Congresswoman Nancy Pelosi's office, the House Speaker here in the United States, because I live in her area in the United States in San Francisco, and I have asked for them to file an inquiry with the FBI to just proactively to tell me what security measures I can be taking to protect myself here. Because this quickly went from me speaking about us in Qatar and FIFA to me being an image of an Arab Muslim gay person, and a lot of people are reacting to that image, and unfortunately sometimes even try to weaponize the message to attack different aspects about me or where I come from.
Pues vea, Juan Felipe nos dice que pues, realmente hay una gran posibilidad de daño el salir como persona gay, porque ¿qué es lo que pasa? Por lo menos en Qatar, pues, es que él ahorita lo que está haciendo es hablar en contra de sus políticas, ¿no? Entonces termina siendo un perseguido. Esto se vuelve una noticia pública en Qatar y pues en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? A raíz de esto, empieza a recibir discursos de odio, empieza a recibir amenazas de muerte. Dice, inclusive, mi familia puede verse afectada. Obviamente podría recibir daño físico si él regresa allá. Nos cuenta que de hecho ha hablado con Nancy Pelosi, se ha puesto en contacto con ella porque vive en su área allá en San Francisco, para ver pues cómo puede estar en contacto con el FBI de una manera activa y qué medidas de seguridad pues le podrían brindar a él para su protección. Dice que pues lo que pasa es que lógicamente con todo este tema y esta campaña en contra de la FIFA, pues lo tildan como un árabe musulmán y gay. Entonces obviamente hay una reacción a esta imagen que terminan usando como una arma con respecto a este mensaje. Entonces realmente sí, él estaría en mucho peligro.
Mateo, recordémosle a todos nuestros oyentes que hasta ahora estamos hablando con Nas Mohammed, el primer catarí en declararse públicamente gay. Alejandro, ¿qué quiere preguntarle a Nas?
Mateo, preguntémosle por favor a Nas, sabiendo que viene el Mundial de Qatar 2022 y que el fútbol es una fiesta que congrega a tantas personas, miles y millones de personas, pues las personas abiertamente homosexuales que planean ir a Qatar, ¿qué le recomienda a él? ¿A qué se pueden enfrentar en caso de que, por ejemplo, mostraran actos de afecto, algo que está prohibido según el gobierno qatarí?
And Mohamed, now the World Cup is near in Qatar, in your country, that of course is a party that congregates a lot of people. What would you say and recommend to these people like you that are openly gay, that are planning to go to this World Cup? What will they will face in this place with this event? And maybe if they show any kind of affection, and that we know that it's prohibited by the Qatari government?
Yeah, this is honestly really difficult for me to anticipate. The Qatari officials said in their last statement, pretty explicitly, honestly, that people can be there, but basically can be themselves. So their answer is go back in the closet. And the law does apply pretty aggressively, but also there is like the masses of people that were trained to gay bash anything gay around them too. So there is, besides the government, there are like the masses of people that can react to this. So I don't know, like I feel like on an individual level, people need to be careful not to give themselves hurt, to be quite honest. I would hate for anybody to get hurt trying to enjoy watching the game. However, I do think people that are safe and are going to be there and are in position of power, I think these people need to say something. And here I'm talking about the soccer team. I'm talking about the face of the FIFA World Cup, David Beckham. Like, these people are not going to be harmed if they take a stance and say something against the human rights violations that are happening. Nobody is going to come after them. So when you're in a position of power like this, you really have to take the responsibility and do this. For us, everybody else, you can help me by signing my petition, and I'll carry your voice in opposition. I'm planning on sharing this opposition letter with FIFA and the Qatari government. I'm hoping to show that there is massive opposition to the human rights violations, and it's not my opinion and the opinion of LGBT Qataris alone, but the opinions of a lot of people everywhere that believe in this. And I know everybody is so busy in their own lives. I mean, it's so hard to be just a human living every day, right? And when we experience shared economic traumas, shared global traumas like the pandemic, we have our own human rights issues we're fighting in our own countries. But then when something so global like this happens, we must all come together and say something collectively. So I would say, act up and contribute to the global campaign. If you're an individual going there, please do be careful. And if you're hearing me and you're a person in power and influence and a big platform, then please say something.
Well, Mohamed, thank you so much for being here with us in W Radio Station, sharing your story. We congratulate you for being so brave and take this stand.
Thank you so much.
Pues ve, Alejandro, nos dice en este caso que obviamente es difícil de anticipar, ¿no?, con respecto pues a todo el tema, pero nos puede comentar, obviamente pues los oficiales pues están al tanto de estos temas pues de publicaciones, de la que la gente manifieste este tipo de acciones. Entonces obviamente la gente que puede estar ahí pues no les permiten ser ellos mismos, porque prácticamente les dice el gobierno: vuelvan al closet. Las leyes son muy agresivas, obviamente van a haber masas de gente entretenidas, lógicamente viendo el fútbol. Entonces dice, pues mire, la reacción no sé cómo puede hacer, pero a nivel individual no se pueden expresar este tipo de manifestaciones. Entonces pues obviamente muchos estarán tratando de disfrutar el juego y cree pues que la gente pues buscará estar a salvo, ¿no? Pero que realmente nos aclara es que la gente que está en posición de poder debe decir algo, o sea, que hablen, que alcen su voz. Ahí nos mencionaba David Beckham, porque si ellos lo hacen pues no les van a hacer daño, si lo dicen pues obviamente se van a manifestar y se van a ver esas violaciones a los derechos humanos. Entonces dice que es una responsabilidad de estas personas de hacerlo pues para ayudar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pide? Que firme su petición, que alcen la voz con respecto al tema de la FIFA y el gobierno catarí, y busca pues obviamente hablar con ellos, quiere manifestarse con ellos con respecto pues a todo este tema. Entonces, si esto ocurre, él cree que van a haber oposiciones y masivas con respecto al tema de las violaciones de derechos humanos, que se va a notar la posición de la gente. Dice, mire, ya es muy difícil vivir con todos los traumas económicos, la pandemia que acabamos de vivir, y pues con el tema de derechos humanos, entonces obviamente hay que luchar por algo que ya es global, que se debe decir algo de una manera colectiva, hay que actuar. Entonces, por eso está esta campaña global, y pues dice que obviamente recomienda a la gente que vaya, que sean cuidadosos, que pues la gente en el poder tiene esa influencia y debe poder hacer algo.